Muy buenos días, Joana Lenti. No te da de reírte ya.
Muy buenos días. Es que sois peligroso.
El lenguaje del puerto te viera.
El lenguaje del puerto te quiero ver.
Juan Carlos Arrechivita, él lo sabe por experiencia propia. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Oye, nos falta porque llegue Manolo, que imagino que estará en una de esas colas de rosa tan populares en esta isla, que van para un lado y para otro. Y antes iban todas para allá, para Santa Cruz, ahora también vienen para acá. Y está en una pequeña cola. Llegará, espero que antes de que acabemos la tertulia, porque quería hablar con él de algunas cositas. Pero bueno, estamos hablando de algo que no se puede hablar. Pero la política hace extraños compañeros de cama en política. Estábamos hablando del pacto posible entre entre Fernando Clavijo y el socialismo. Es inviable ya eso.
Eso es inviable. Bueno. Después de la experiencia que tuvo Fernando con
le retiramos Hamilton. La palabra, como ha dicho, dice, ¿cómo se le ocurra?
No, ver, o sea, cuando te han faltado el respeto personalmente, cuando han ido contigo, cuando han utilizado sus medios de comunicación, amigos, para tirarte fuego directo, a ir a nivel personal, no a nivel político, porque yo la crítica política siempre la entiendo, que es factible, pero cuando ya han ido ya con temas personales...
Bueno, yo creo que es más fácil que el pacto no se produzca porque alguien irá a la cárcel que no para moralidad.
¿El Víctor va a ir a la cárcel?
A ver, debería.
A ver, en este país la situación que está claro que hay comunidades autónomas como la de Baleares, como la de Canarias, con el tema de las mascarillas, que se hicieron cosas muy raras. Se pagó dinero por cosas que no se han utilizado, no se pidió la devolución en tiempo y forma de ese dinero, y eso, si no van a la cárcel, por lo menos deberían estar...
Deberían juzgarlos, ¿no?
Deberían por lo menos quitarse de la política.
Y se les debería dar el castigo de que no se pudiesen presentar durante mucho tiempo.
Eso no va a pasar.
Inhabilitado políticamente.
Efectivamente.
Eso no va a pasar.
Debería. Ya, eso no va a pasar. Es que aquí en España muchas cosas que deberían pasar no pasan por a su efusión.
No, pero no pasa porque la justicia es muy garantista y hacen bien, porque para condenar a una persona hay que demostrar que es culpable.
Ya, eso sí.
Pero también porque la alarma social que genera todo este tema es más mediática que real. Es decir, que la sociedad española este tipo de cosas no las penaliza. Lo hemos hablado ayer y lo voy a seguir hablando hasta que la gente se dé cuenta de que es muy importante la honorabilidad, la honestidad de las personas que dirigen lo público. Y que no se puede pasar por alto ni siquiera la leve sospecha de que haya fundamento para que esto haya pasado. Y lo que pasó con las mascarillas en Canarias es blanco sobre negro. Otra cosa es que judicialmente se pueda condenar a alguien y meterlo en la cárcel por ello. Pero eso que estábamos hablando
Si hubiesen sido gobiernos de centro derecha, o como les gusta llamar a mucha gente ahora, gobiernos con la ultraderecha, estarían todos ahora mismo en los
cuestionadísimos
desde el primer día. O sea, y más de uno estaría en el talego ya.
Pero somos como somos. ¿Te acuerdas de Tito Berni?
Sí.
En Fuerteventura ganaron las elecciones del PSOE después de Tito Berni.
Es que le da igual.
A la ciudadanía le da igual. Y yo conozco algún caso de alcaldes condenados por malversación de caudales públicos que han ganado las mayorías absolutas. Después de haber sido condenados.
Es que yo de verdad...
Aquí en Canarias tenemos algún ejemplo.
¿Y presidentes del Cabildo, como Dimas Martín?
Por ejemplo. En Lanzarote.
Yo no sé cómo con condena no se inhabilite. O sea, no puede ejercer tu derecho ni activo ni pasivo de presentarse a la política.
¿Y Donald Trump, qué hacemos con él?
¿Por qué Donald Trump? ¿Qué condena?
Estaba condenado.
¿A qué?
No lo sé, pero estaba condenado. Tenía una condena firme.
No.
Por lo de Stormy Daniels, creo que fue. Usar dinero público para callarle la boca a una chica con la que había tenido relaciones sexuales y la había... Es por eso, es una condena.
Estamos hablando de España y de las leyes españolas, las leyes americanas. Si tú llegas a un acuerdo con la otra persona retira la denuncia.
Aunque
multimillonario y hayas pagado y se te tal, te
pero
permite...
Pero Stormy Daniels fue a juicio y perdió. Estaba condenado. Tuvo que pagarle no porque llegara a un acuerdo, sino porque hubo un juez que dijo indemnizar.
Pues me imagino que si se ha podido presentar es porque la ley
porque
lo permite.
La ley lo permite.
Pero que en España también lo permite. Es decir, que la inhabilitación de cargo público es una sentencia cuando ejerces de cargo público y hay una condena firme, ¿no?
Bueno, ha habido ya diputados y presidentes de algún que otro parlamento autonómico con condenas en el pasado de malos tratos. O sea, y eso no te inhabilita, efectivamente. Bueno, de hecho, tuvimos un alcalde que se murió hace muchos años en Marbella, que fue Jesús Gil. Pues aparte de todo lo que hizo, tenía condenas de sangre, porque murieron mucha gente
en Los Ángeles de San Rafael.
Efectivamente.
por construcciones relativamente raras. Bueno. Pero bueno, este país tiene que seguir creciendo en calidad democrática y elevando su nivel de exigencia a nuestros líderes.
¿Está creciendo en calidad democrática?
No, no, debe.
Debe. ¿Cómo? ¿Qué me he perdido yo? ¿Dónde me he ido?
Pero eso, si no volvemos a lo de siempre, si no volvemos a que en el modelo, nuestro modelo educativo, enseñemos la ética y los conceptos que tenemos que aplicar en la vida, pues poco.
Bueno, ¿qué les parece la reacción que está habiendo ahora mismo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España en el caso de esta tragedia que nos viene acompañando desde el domingo? El talante de Moreno Bonilla ha hecho imposible que se haga un segundo mazón, ¿no? Pero ha sido Moreno Bonilla el que ha puesto el parche antes de que salga la herida, ¿no? ¿O creen ustedes que el gobierno de España en ese primer intento? Buenos días, don Manuel de Prado. Mucha cola por esa TF5.
Buenos días. No, hoy me voy a echar la culpa a mí mismo, que he salido tarde, porque sinceramente, gracias a Dios no había cola, porque si no es verdad que no llegaba. Y luego también a Diego Calvo, que coge y cumple la escaleta. ¿A quién se le ocurre?
Mira, yo lo voy a decir. Este año 2026 era el objetivo. Era el objetivo. Ahora no sé si lo voy consiguiendo o no, pero este año, como ya dejé de fumar en el año 25, ahora ya el objetivo
de cada pausa era un cigarrín.
Ser puntual, es verdad.
En cada pausa era un cigarrín y eso iba retrasando la cosa. Ahora, como era cigarrín, pues
eso es verdad, no hay cigarrín. Oye, qué contento estoy de haber dejado de fumar, aunque no es fácil, ¿eh? Dejar de fumar es una cosa interesante.
Qué conquista, muy bien.
Sí, pero el 26, de verdad, el objetivo es ser riguroso con la escaleta, es decir, tener un margen de maniobra de más o menos 5 minutos y extendernos, si queremos, en la tertulia. En la tertulia, a lo mejor un día 5 minutos para arriba, 10 minutos para. Pero ser lo más puntual posible. Lo estoy intentando conseguir, no digo que lo haya conseguido, ¿eh? Bueno, de hecho aquí me está contestando hoy alguien que le escribí ayer para entrar hoy. me acaba de escribir. Esto es complicado. Pero bueno, lo que está haciendo la reflexión. ¿Ustedes creen que se ha aprendido de lo que pasó en La Dana y que el Partido Popular, en este caso dirigido por Moreno Bonilla, ha puesto fácil que no se vuelva a dar el espectáculo que se dio con La Dana de los enfrentamientos desde el minuto 2, porque no fue el minuto 1? Recuerden que Mazón agradeció la presencia de Pedro Sánchez desde el minuto 2.
No, lo que pasa es que no tiene nada que ver. Estamos hablando de que La Dana inicialmente era una competencia autonómica y la activación de los mensajes y la comunicación tenía que ser de la comunidad autónoma. Y esto estamos hablando de líneas férreas. Esto es gobierno de España.
Eso ya
se podía estar polarizando como está haciendo Vox del problema del mantenimiento. Y el PP, sin embargo, no está haciendo pupas ahí.
¿Y si fuese al revés?
No lo sé, pero yo creo que esto me gusta. Es decir, ver a las administraciones y además a Moreno Bonilla diciendo si trabajamos juntos vamos a ser más eficaces y más rápidos.
Debe ser.
Hombre, yo creo que también ahí depende. Hay una cuestión que por eso cuando hay elecciones, aunque en teoría votas a un partido, pero la gente busca el candidato. Y sinceramente a mí me parece que Moreno Bonilla tiene una planta totalmente diferente a la de Mazón. Sin querer decir que Mazón sea un chulo, pero me parece que
cantaba mejor. Un perfil, ¿no te parece?
Cantaba mejor Mazón.
Moreno Bonilla le da bien. Cantaba mucho
de tanto que hay una palabra en español que se llama un cantamañanas, Mazón. Entonces, por eso luego pasó lo que pasó. Pero es verdad que evidentemente, y gracias a Dios, no ha habido esa polarización en el ámbito de la política. Ahora hay que investigar, porque ahí hay muchas cosas. Y ya, como siempre, están hablando de si fueron unas cosas, si fueron otras. Ahora dicen que si no fueron 20 segundos, que si fue más tiempo. Y esto va a ser complicadito.
Yo llevo diciendo desde el lunes, me voy a estar callado hasta la semana que viene, si puedo. Tengo buenos amigos en servicio de ADIT de mantenimiento, y el mismo lunes me mandaron cosas y me dijeron, la frase de lapidaria, y lo dije el lunes, esto se podía haber evitado. Y me lo dijo una persona que no es política. Y alguien que lleva desde el año 92 trabajando en alta velocidad España. Y que sabe de lo que ha pasado en los últimos años con la liberalización del mercado. Y es una persona a la que estoy invitando, pasa que no lo va a creer porque ya tiene mi edad, tiene 61 años, va a cumplir ahora, y está ya en periodo de me voy a jubilar con honores, ¿no? Es decir, tengo una carrera profesional, tengo un estatus de funcionario, porque funcionario de buen nivel, es decir, yo me quiero celebrar, yo me quiero jubilar dentro de 5 o 6 añitos sin enemigo. Entonces no va a decir nada más de lo que yo lo voy a respetar. Pero que seguro que como este caso de gente técnico, experto, en lo que llevan entre las manos, grandes profesionales, que han presentado papeles e informes, no los maquinistas solo, sino la gente responsable del mantenimiento. Porque en este país hay medios para hacer mantenimiento y previsión de lo que está pasando, de lo que puede pasar. Hay equipos trabajando y hay informes presentados y no se han metido en los presupuestos. Y voy a decir los datos. Ni del 23, ni del 24, ni del 25.
Pues se están hablando que...
Eso es lo que me han dicho. Informe técnico para hacer gastos de mantenimiento 23, 24, 25 que no se han contemplado en los presupuestos generales del Estado.
Y eso no es política.
Pero es que no ha habido presupuestos generales del Estado.
Esa es la justificación. Esa es la justificación. Pero cuidado, que esos informes están. Pero que no, los técnicos existen.
Exacto. Pero tampoco ha habido propuestas. Con lo cual tampoco sabíamos si iba a haber partida. Y estamos hablando de que se habla de que se ha reducido en los últimos 10 años más del 60% la inversión en mantenimiento de la, del ferroviario, de lo que son las líneas, y estamos hablando que se ha triplicado o cuadriplicado el...
Y el resto de mantenimiento, y el resto de infraestructuras, por ejemplo las carreteras, que ya el año pasado se habló de que había habido un informe hecho por no sé qué empresa, que había pasado por una cámara digital con una inteligencia artificial, y que era tremendo la cantidad de carreteras nacionales que no estaban a nivel de mantenimiento aceptable, con bache, con falta de señalización... Sí, es que no se está gastando dinero en mantenimiento.
Pero es que encima te van a decir que no. Yo no soy partidaria de ese concepto de que no hay que politizar. Y te dicen, no, no hay que politizar, pero es que se es política.
Hoy no.
No, pero que si el asunto es político, si yo no destino un dinero in infraestructura, la elección es politica. ¿Y por qué me se impide de hablar políticamente de esto hecho? Perché che è? Una catástrofe divina. De lo que
impedir,
yo no puedo hablar.
Impedir no porque se vaya libertad, sino es saber elegir el momento. Yo, para mí, lo que ha hecho Vox estos dos o tres días ha ido en contra de ellos en la opinión pública. Es decir, la gente ha detectado que ese no es el momento, no es el momento de hacer eso.
Bueno, es posible, pero lo que sí está claro es que, vamos a ver, descartado el error humano. Porque, de hecho, en la tertulia...
Lo descartaron el primer día.
En la tertulia pasada, yo fui el primero que le dije cuando el Pablo, el Melenitas, había aprovechado un error humano para arremeter contra la sanidad. ¿Y te acuerdas que lo comenté al final? Bueno, descartado el error humano, que está descartado prácticamente al 100%. Y descartado un incidente climatológico sorpresivo, tipo que le haya caído un rayo al tren y lo haya desplazado.
Tipo lo de los rodalíes, ¿no? Es decir, que un muro solamente se le caiga encima un tren.
Eso no es un incidente. Lo de los rodalíes no es un incidente sorpresivo. Eso es otro tema distinto también.
Que se caiga un muro
no es un incidente sorpresivo. O sea, los muros se tienen...
No se caen de un momento para otro. De hecho, han suspendido toda la rodalía y han puesto a investigar, a visitar los redes.
Y no solo eso.
Porque a lo mejor no es el único después de la lluvia.
Y no solo eso. Tú tienes que hacer un muro teniendo en cuenta que llueve.
Siempre.
Entonces, claro, habrá que ver si ese muro se hizo teniendo en cuenta eso. Y luego hay que mantenerlo. Pero yo, hablando de lo del lirio y el ave, descartado cualquier otra causa, lo demás tiene que tener que ver con el mantenimiento, necesariamente. No sé si con el mantenimiento de los trenes, parece que estaba de acuerdo, que estaba todo ok, con el mantenimiento de la vía o con qué mantenimiento, pero lo demás es político. O sea, una vez que descartas el error humano y un incidente natural...
Es política.
Lo demás es política.
Exacto, es político. No hay otra.
Pero que a eso le sumas que el anterior ministro del mismo grupo de gobierno que está gobernando está en la cárcel. El que está llevando al mantenimiento.
Que en Adif hay una cantidad de gente colocada a dedo, que está también denunciada por los compañeros, ocupando cargos directivos sin cualificación.
Yo le
diría a mi amigo, escríbelo y mándamelo yo lo firmo.
Que colocamos a sobrinas.
El señor Coldo, que también tenía cargo.
No solamente a sobrinas, cargos directivos de gente que son responsables de áreas donde hay técnicos que no se les escucha. Porque el de arriba, el que han puesto a dedo, es un incapaz. Entonces, pues no escucha a los que
no
son
escucha,
capaces.
No escucha, no entiende, no sabe. Así. Pero, pues, y ustedes me dicen que no hay que hablar de política.
¿Cuánta gente colocada a dedo hay en Adif? Y en Renfe. Que lo hagan ya, que lo escriban. La cualificación de los cargos directivos de Adif y Renfe, gestionado desde la época del señor Ábalos, y que este no ha hecho nada. Que no los ha cambiado. Este, que está ahora, que dice que la auditoría de la... ¿Te acuerdas cuando dijeron que la auditoría de todas las contrataciones estaba según ley?
Estaba todo perfecto.
Y lo último que ha dicho es que iban a poner la alta velocidad a 350 kilómetros por hora.
Porque somos los mejores.
Hasta
porque
ayer.
Tenemos que ganar.
La vamos a poner a 150. Iba a ser media velocidad.
Pero no pide ni perdón. Dice, no, es que no. ¿En base a qué hace esa
y cuando entremos a los cascos urbanos a 30.
A la finalidad política de este gobierno, de ser todo una noticia siempre más grande, siempre más importante, están desconectados completamente de la realidad.
Que no dejen como estamos, que no nos hagan trenes.
Y vamos a ver las obras de mantenimiento que se han hecho en ese tramo, ¿quién las hizo?
Esa es otra, que también, es que deberían de decirlo, ya estás enterado, ¿no? Es decir, sí. Hay empresas en UTE que tenían pasta de las comisiones de Coldo.
Es que el no otro, vas a enterar.
Pero el otro día...
Habrá que contarlo todo. Se está contando.
Y piedra no homologada. Que trabajaba la mujer de Coldo. Es que pinta tan mal que, claro, dices tú, no politices eso. Oye, trabaja tú bien y no seas corrupto y permita la corrupción.
A ver, la primera palabra del ministro, ¿cuál ha sido? Perdón, la primera palabra ha sido, por favor, que no creáis a lo bulo, solo a la fuente oficial. Pero vamos a ver.
El ministro y el presidente del gobierno.
Vamos a ver, es que tú aquí tienes que esconder algo, sí o sí.
Pero hacemos caso al portal de transparencia donde están los contratos publicados del Estado. Sí, ¿no? A eso sí le hacemos caso, ¿no? Al portal de transparencia. Y el registro mercantil de quiénes son las empresas, también le hacemos caso a eso.
Y
le hacemos caso a los informes de los maquinistas y de los técnicos de mantenimiento, o a eso no le hacemos caso.
Y los 23 vuelos del Falcon a Suiza también le hacemos caso.
Bueno, eso ya es con poner historias, pero información, oye, vamos a hacer caso a los profesionales de ADIF, que los hay, ¿no?
Dejaros trabajar.
A pesar de todo lo que habéis metido por arriba, hay gente que son funcionarios, que han hecho su examen, que han entrado ahí, que llevan 30 años trabajando.
Estaba escuchando esta mañana un audio, o sea, de un Twitter, de una periodista de La Primera, intentando justificar lo injustificable, que las ruedas de los trenes poco más o menos eran cuadradas.
Cuadrata.
Y que por eso... Dios mío.
No sabía explicarlo y salió diciendo que era cuadrata.
No, hay que esperar ahora también la opinión de Sara Santaolalla y a ver lo que dice y lo que decide. A ver. Sí.
Lo que tienen que hacer es rescatar los informes de mantenimiento. Por esa misma vía han pasado vehículos, 10 trenes en 2 horas antes de tal. Y ahí... Que ver esas ruedas si están dañadas o no, o que si ha sido un reventón de técnicos van a saber lo que ha pasado. Es decir, que yo confío plenamente en que la investigación va a llevar a la verdad, porque es técnica y la técnica es técnica.
Yo confío que
eso no tiene
ahí van a llegar a la verdad.
No, tienen que ver los trenes que han pasado
igual previamente. Igual que llegaron a la verdad con el cero energético, y no lo han contado.
No.
Lo han contado, han tomado las medidas y para subir el recibo de la luz, porque el pool del mix energético ha cambiado y ya no hacen cosas que hacían antes, pero no se lo han contado a nadie. Se lo han contado en la factura de la luz, que ha subido.
Yo aquí espero que no desguacen rápidamente lo resto del tren y que se permita una investigación. Porque visto lo visto, cómo se actúa aquí en España, yo tengo miedo de que algo va a desaparecer.
Yo leí ayer una cosa que es una gran verdad.
Con lo precedente.
Y seguro que tú me das la razón. Dice, cuidado que aquí está involucrada Irio. Irio es una empresa italiana y Meloni no va a dejar que le toquen los cojones ni que le carguen ni la más mínima culpa si no la tiene.
Si no la tiene.
Y la máquina parece que está bien. Han dejado bloqueado el vagón 6 para ver precisamente el daño que tienen las rodaduras de las ruedas con respecto a la que pasaron por ahí.
Iban a revisar los trenes que habían pasado previamente.
Hasta el 5 no hay daño en las rodaduras. Hasta el 5 no hay.
Si se descubre que está la misma marca de rodadura,
es que entonces de la línea. Vamos, la línea.
Con lo cual la línea es la línea y con lo cual las indemnizaciones las tiene que pagar.
En los trenes anteriores ya se lo han hecho y no hay marcas en las ruedas, en los que están funcionando, en los que no se han descarrilado. Y lo que están buscando es si el vagón 6 es el que primero que recibió el impacto de esa fractura de la vía, que parece ser que todo va indicando que es la fractura esa la que provocó el descarrilamiento hacia el lado izquierdo.
Pero estaban dando esta mañana las grabaciones de torre control o central de trenes de Madrid.
El maquinista de Irio no se enteró que había chocado con un banco.
Pero es que tampoco tenía constancia
en Atocha que había
un tren. Ni había pasado ningún tren, ni que no hay un tren que de repente haya desaparecido, que esté parado o que...
Eso, la cosa increíble es eso.
Es muy raro que tú pases al lado de un tren y no te des cuenta.
Eso es raro, exacto.
Es decir, hay un cuando vas en tren y pasa un tren al lado
y siendo no, maquinista lo ves.
A ver, no, tú como
en una recta.
Tú como o sea, como maquinista ves que el tren pasa. El problema es que si tus últimos vagones, que están a lo mejor, no sé cuántos vagones llegaba Alivio.
Ocho.
Pues si los últimos se te desvían, tú ya has dado cuenta de que el Albi ha pasado. Pero claro, lo que no te has dado cuenta es que se ha golpeado por detrás porque se te ha ido.
El maquinista Lirio ya tenía el descarrile cuando pasó el Albi. Es decir, él ya había notado el descarrile de su tren cuando pasó el Albi. Es raro de narices, pero sí. ese audio, lo sorprendente es que ni el maquinista de Lirio sea consciente de que había un tren cruzado, ni el de control de Atocha fuera consciente de que o venía o había pasado uno.
¿Sabes lo que falló? Que no pusieron la baliza. Porque si hubieran puesto la baliza geolocalizada, cuando tienen el accidente, pues ya hubieran sabido.
Mira que la baliza va a dar guerra.
Y de hecho, cuando llegó la Guardia Civil y le llegaron las primeras ambulancias, estaban atendiendo al Albia, pero no estaban atendiendo al Albia porque no sabían que había. Y hasta que no llegó uno de los pasajeros a la altura de la Guardia Civil, oye, mira, que hay otro tren descarrilado delante, ¿cómo va a ser eso? Claro, está un kilómetro y pico delante.
Un kilómetro delante. A ver... Yo digo una
como
cosa.
Como decía el ministro, es un accidente extraño.
Es extraño porque yo creo que no estaba bien señalizada la posición del Albi. Esa es mi humilde opinión del Albi, del otro. Pero esa es una línea, o sea, esos dos trenes constantemente,
saber,
cada día.
¿Tu fuente de información cuál es? ¿Con quién
hablo yo? ¿Con quién hablo yo?
¿Conoces a alguien en Irio?
¿Quién es mi fuente? ¿Sabe que la fuente no se revela nunca?
¿Conoces a alguien en Irio?
No, pero a ver.
Yo lo digo que mi fuente es un técnico de Adif.
Bueno, yo mi fuente no la revelo.
Georgia, no te voy a revelar.
No la revelo. Pero, a ver un momento, simple observación. Ese dos tren no era la primera vez que viajaba. O sea, esa línea, ese tratto es constante cada día. O sea, el horario es el mismo cada día. Entonces, yo no creo que el maquinista no vio o no supiera que... En ese momento iba a cruzar l'altro treno, perché ese cruce se produce cada día. O sea, no es que estamos hablando que hoy...
Una sensación de... Perdóname salgo, que te interrumpa, sí. Pero es que han vuelto a limitar, es decir, la velocidad a 160.
Sí, a 160.
Pero es que esta mañana la quitaron.
¿La limitación?
Entre Madrid y Zaragoza, y la han vuelto a poner ahora otra vez. Es que yo no lo entiendo, sinceramente. Es decir, ¿en qué manos estamos?
Mira tú,
porque esto genera alarma social. A mí me asusta. Es decir, ayer revisan un informe y dicen, hostia, que se nos ha descarrilado uno en Adamú. Vamos a bajarle velocidad al tren Madrid-Barcelona, pues no vais a que vayan a tener un accidente. Tienen uno en Rodalíes. Así como que no quiere la cosa. Y esta mañana dicen, no, vámonos otra vez a 220. Y hace 10 minutos, no, nos vamos a bajar otra vez a 160. ¿En qué mano estamos?
Pues porque seguramente lo que haya pasado sea que hayan ido a 220.
Y otra vez haya habido tembleque.
Y habrá gente que estará... Porque hoy en día vivimos en el mundo de las redes sociales. Si alguien inmediatamente que va en el tren y está retransmitiendo, voy acojonado porque mira cómo tiembla esto...
Pues vamos a quitar eso, todos los vagones láser y magnéticos que tenemos para hacer mantenimientos de vía y que sean la gente usuaria la que haga lo que haga que la gente reaccione. Si tienes encima de la mesa informe de cómo tienes las vías... ¿Cómo le va a hacer caso a una red social? ¿En qué manos estamos?
La red social.
En las manos de la gente que toma decisiones en base a las redes sociales. Que es lo que está pasando en España y en el mundo desde hace ya años.
Es acojonante.
De todas maneras, esto da igual. Eso va en función con el cristal con que la mires. Porque dile a un extremeño que el tren puede ir a 150, estarían contentos.
A 150.
Porque van a 80 o 90.
Cuando van. No, la verdad es que es tremendo, ¿no? Pero bueno, tendremos tiempo de enterarnos. Bueno, no sé si tendremos tiempo de enterarnos, porque después, insisto, después no nos cuentan la verdad. Pues sacan una conclusión, montan un relato.
No, y además, ¿sabes qué pasa? Todas las televisiones, es muy triste esto. Esto que pasa en España es tristísimo. Y supongo que pasará en el resto del mundo también. El lunes... Fue una... El lunes fue una cuestión que todos los canales generalistas, la 1, la 3, la 4, la 6, programa especial de mañana, de tarde y de noche.
No hubo hormiguero.
No hubo hormiguero. No hubo, no hubo, no hubo.
¿Qué único programa que yo veo?
No hubo revuelta. No hubo.
Yo la revuelta no la veo.
Ni la noticia de Valentino, dijeron.
Valentino que murió. Yo sí lo dije, yo sí lo dije.
Yo digo, es que. ¿Por qué no dicen nada de Valentino en esa televisión?
¿Qué Valentino?
El diseñador de ropa murió el lunes.
Murió el lunes.
Bueno, yo sí lo dije, yo sí lo dije porque a mí Valentino me gustaba. Valentino,
yo no sé Valentino. Si darle mucha importancia.
Un buen diseñador, ¿eh? Valentino. ¿No tienes nada de Valentino, Manolo?
No, de Valentino
el rojo,
Rossi.
El rojo.
Está enfadado porque ahora Marc Márquez está triunfando en Italia con Ducati, lo más grande. Bueno. Rossi está enfadadísimo porque los tifosi de Ducati están con Márquez.
Ducati, Ducati. Bueno.
Pero bueno, y este año va a volver a ganar el.
Lo único bueno que dentro de la desgracia que lo que es, digo, me imagino el entorno. Julio Iglesias, ¿no? Que le han quitado la presión del machaque de la semana pasada, ¿no?
O sea, ¿y a Maduro lo han puesto en qué libertad ya o todavía no?
Él, no, dicen...
En Gaza
dice,
ya.
Dicen las redes sociales que el 30 de febrero lo ponen en libertad.
¿Es gestión de Delsi o de Zapatero?
No, el 30 de febrero es que no hay.
Bueno, pues mira que el 29 nació Pedro Sánchez.
Sí, sí, sí.
Casi, casi.
Por desgracia.
¿Y qué cumple? ¿Cada 4 años?
Sí, tiene 4.
No sé, él va de 4 en 4.
No sé, pero en los últimos años
está cumpliendo. Cuando yo tengo 4 años, él tiene 1.
Pero en los últimos 3 años está cumpliendo cada 4 meses o así. Porque está mayor, ¿eh? Se le están cayendo todos los años encima a una velocidad.
Joder, joder. Yo que estoy tan contento hoy, pues ya tengo 80 kilos, que estaba preocupadísimo. Ya tengo 80 kilos, ya no voy a comer más. Si me ha notado que me he hartado de comer lo que he podido y más. Pedro Sánchez está muy deteriorado, ¿eh? En los últimos tiempos se le está viendo, ya no es maquillaje, ¿eh? Ah, el mentón lo tiene para arriba, los ojos los tiene hundidos.
Se le ha puesto cara de malo, malo.
Es que ya no es el guapo que decían antes.
Lo guapo sigue siendo, ¿eh?
No, guapo nunca, nunca estuve guapo.
Yo creo que no.
A ver, tenéis un concepto del hombre un poco raro.
Ponlo al lado de Feijóo. Oye, guapo, hasta decir basta.
Ahora tiene cara de Peaky Blinders.
Ah, sí, ¿verdad? Pero del malo, malo.
Malo, malo. Por cierto, el que tiene que tener un cabreo de narices es tu amigo, el del pelucón. Donald J. Trump. Porque ayer venía a Europa, a Davos, a leer la cartilla.
Ha llegado, ¿eh?
A los 3 o 4 presidentes europeos y tuvo que ir atrás, volver atrás con el Air Force One porque tenía problemas eléctricos.
Yo le pregunto esta mañana a uno que sabe si pensaba que era verdad o que sabe. Y yo pienso que se ha ido cabreado. Dice, se enteró de lo que había dicho el Macron. Y
Emmanuel.
Y el de Canary, se llama el de Canadá, ¿no?
El de Canadá. El de Canadá es el que le ha puesto.
El de Canadá le ha dado leña.
Es el que le ha puesto las peras al cuarto, sí.
Y además a Europa le ha llamado la atención. Es decir, pónganse a trabajar ya en serio.
Hombre, exacto, ya.
¿Y se van a poner a trabajar en serio los europeos o vamos a seguir haciendo el ridículo espantoso?
Sí, hombre, ya. A ver, Francia mandó 15 soldados a Groenlandia, Holanda 1.
Qué ridículo.
Dinamarca un trineo.
España está a punto de mandar una bala.
Sí, sí. Y Italia dijo, no envío nada en minuto 1. Es que hacer el ridículo así.
¿Pero ustedes creen que cambiaría tanto si Estados Unidos anexiona Groenlandia y hace su estado número 55? ¿Eh? El que
no, sería el estado número 51 o 52. No, a ver,
no cambiaría.
Asociado.
Está Puerto Rico también, por ahí, ¿no?
Puerto Rico, Venezuela y ahora estaría...
Bueno, pero ¿cambiaría algo que Groenlandia, en vez de ser una...
absolutamente nada.
Algo sería Donald Trump. O sea, perdón, sería Estados Unidos. He personalizado el país completo en la figura de Donald Trump. El único que cambiaría sería Estados Unidos. ¿Por qué? Porque realmente Groenlandia, mientras esté bajo la soberanía danesa, toda esa riqueza que se le supone que tiene...
¿Se le supone?
Que se le supone.
¿Y que se podrá extraer rentablemente
dentro de 20
momento,
o 30 años?
¿En algún momento?
20 o 30 años con los
Europa de Europa de momento no está en intenciones de extraerlo porque tú sabes que aquí somos más papistas que el Papa y entonces...
Vamos a esperar que ya extraigan en Marruecos.
Es,
mejor, ¿no?
Es sí. Más importante mantener
el
ecosistema el walk, y el permafrost el antes que extraer un material que pueda ser necesario. Ojo, yo puedo estar más o menos de acuerdo. Supongo que lo que hay que intentar es evitar que la extracción sea...
demasiado agresiva, ¿no? Que destruya demasiado.
Estados Unidos, si consigue Groenlandia, lo quiere en principio para hacer esa extracción, con lo cual la va a hacer. Es decir, a Estados Unidos
con
sí le beneficiaría apropiarse de Groenlandia, y a Europa ni le va ni le viene porque no iba a sacar esos recursos. En realidad los tiene, pero no los aprovecha, con lo cual no es a peor. Ahora sí que es un buen toque de atención decirle, oye, mejor no te lo llevas, porque igual es bueno ponerse en su sitio y decir, si esto es nuestro, pues es nuestro, y tampoco hay que dejar que te lo lleves porque seas el más...
Ya. ¿Y creemos que Donald Trump va a meter tanques o navíos o la Sexta Armada allí o portaaviones?
No. Y yo creo que simplemente...
¿Tú crees que va a invadir Groenlandia?
No, ya tiene una base militar.
No. Ya tiene base.
Y además los groenlandeses le ha dicho...
¿Cuántas quiere más?
Ponla. Yo creo que lo que hará...
¿Te limpiar el hielo?
Creo que lo que hará, porque Europa no è capace di hacerlo, è impedir la navigazione al barco di Cina e di Russia alrededor de Groenlandia.
¿Y se lo va a impedir Trump? ¿Lo va a impedir Trump?
Porque Europa no lo va a
impedir. Le va a cobrar aranceles. Ahora mismo están pasando los barcos chinos por ahí.
Y puede impedírselo. Porque
puede impedírselo, porque una vez que yo pongo límite y ¿para qué viene tú aquí? Tenemos relaciones comerciales.
¿Qué vas a hacer
tú en Groenlandia? Ya, pero allí sería una relación comercial vigilada. Europa no es capaz de hacer esto.
Y si
Europa
nos planteamos
desatenta
que a lo mejor
todo.
Que ir un poquito más despacio en todo, es decir, que no hace falta que nos preocupemos porque un barco tarde 40 días o 20. Sí, un poquito más despacio, que en vez de leer el periódico a las 8 de la mañana no hay que leerlo a las 6 y 20.
Bueno, tú sí, porque luego tienes que contar las
series. Sí, pero quiero decirte que podemos bajar un poquito el ritmo, ¿no? Es decir, la necesidad de que me manden las paquetes en el mismo día que lo pido, ¿no?
Ya, pues eso es encarecimiento del costo, y con la gente quiere más barato.
¿La rapidez encarece o la demora?
La rapidez encarece.
Claro. No quiero ya pronto, claro, rápido. O sea,
tener un barco
y
20 días.
Si quiero operas en invierno, pues no puedo, ¿no? Porque las tengo que traer de Chile.
¿Y por qué no puedo si soy el todopoderoso y
el consumismo se basa en eso?
¿Y así?
Pues a lo mejor el punto es que vayamos un poquito más despacio, ¿no?
Y quiero comer melón y sandía en invierno.
Podríamos consumir un poco menos.
Yo no como sandía en invierno, tú comes sandía en invierno.
No, a los precios que están hoy.
Pero vamos a ver, si hay un sitio en el mundo donde se produce sandía en invierno, ¿por qué alguien me tiene que impedir de comerla?
No, o sea,
págala.
Exactamente. Págala. Y así
porque es una mierda
el
sandía esa.
Entre otras
ya
cosas.
Ya te lo digo yo. Sí. No sabe igual. Ya,
claro.
Y las manzanas también tienen su momento. Es que yo tengo una edad, 60, no tengo más. Y yo he comido por temporada. En la temporada de las judías verdes se comen judías verdes. En la temporada de las berenjenas se comen berenjenas.
Y hay una diferencia abismal.
Y la fruta se toma por temporada. Está la temporada de la naranja, la temporada de la pera, la temporada del melón. Es decir, y la fruta va cambiando en el año.
Comer un tomate en temporada o comer un melocotón en temporada.
No tiene nada que ver.
Hay una diferencia abismal con respecto a.
Melocotones de temporada ya no hay. O los pagas a millón.
Sí, lo
porque ya no hay melocotón de temporada, eso que golía melocotón toda la cesta.
Aquí.
Ni aquí ni en ningún lado.
En la península sí, te vas a los mercados abajo, a los mercados tradicionales.
No son tan buenos como eran. Yo por lo menos tengo un recuerdo de esos melocotones que me comía dando bocado el Lepe.
Ay, esos son los malacatones.
Los malacatones.
Y después Y después dicen de los italianos con su cocina, que son Piti y Miki, y ustedes ya no pueden comer ni un melocotón fuera temporada. No sabe igual
ni el sangre de la temporada. Ya con tan injertado los melocotones. Y los albaricoques mejor me callo. Son todos para mermelada, no tiene ninguno para nada.
Que piensa que te vienen en un barco y te llevan 30 o 40 días saliendo de Chile en cámaras frigoríficas, pues eso no es una fruta fresca. Eso
no,
¿cómo
van a estar 30 o 40 días? ¿Qué?
O sea, si salen de Chile, tienen que pasar Panamá y tienen que venir para acá, pues ¿cuánto tardan? Y lo que te llega a ti...
No pueden tardar tanto.
Salen verdes y van madurando.
Sí, pero no tardan 30 o 40 días. Dudo mucho que tarden 15.
Pues 15, pues ponle 15.
Por 15.
15 de cámaras frigoríficas, pues...
Se congelan, se descongelan.
Y luego aparte no solo eso, que luego llegan al supermercado y te los dan ahí.
Ay, mi madre, qué conservadorista que son.
Su bañito para que brillen bien y luzcan bien y luego te las muerdes y no saben a nada, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo hace muchos años un programa de Évole, El Follonero, con el tema de la fruta, a la gente, invitándola a comer fruta, que a lo mejor físicamente no estaba tan bonita como la otra manzana. Pruebe, qué rica, qué buena. Mira, puede comprar la que son estas. No, se iban a la caja al lado que eran las bonitas. No, a mí yo me llevo las bonitas, pero reconozco que la otra es la que está buena.
Pero tú no cuentes estos secretos, que los que consumimos ese tipo de fruta y nos sale más barata, no queremos que la gente...
Ese es el problema que hay ahora. Bueno. Que queremos de todo a todos.
Queremos el plátano canario.
Todo el año.
¿Hay plátano canario?
Oye, me está sorprendiendo gratamente a alguien que me pide permiso para utilizar un trozo de la tertulia de ayer para hacer una publicación en redes.
Bueno, normalmente
no lo piden. Normalmente lo,
normalmente
piden.
Lo hacen.
No, lo hacen y después me llaman a alguien y me dicen, ¿ha visto lo que han puesto? Y yo, no lo he visto.
Bueno.
Pero bueno, se agradece.
Es que es un programa importante eso.
No, aquí se hablan cosas que ya me gustaría a mí que se hablaran en otros sitios.
De Canarias para el mundo, a través de la red.
De las redes sociales.
Es una radio abierta, aquí no hay... La gente puede hablar y se puede expresar libremente. Y hay de todas las tendencias.
Dejamos hablar incluso a los rojos.
Y si no hay más...
No vienen.
Si no hay más tendencias, ¿por qué no quieren venir?
Se les escucha atentamente, además, porque hay gente que sí, que tiene criterio. Mañana vamos a tener una buena opinión del bloque izquierda. Esta mañana hemos tenido a Juli Figueroa, que es una persona bastante progresista.
No, tuviste a Aarón.
Y estuvo Aarón, ¿cierto? Así que no, aquí quien quiere hablar, habla. Eso está claro. Yo quería hablar con ustedes a ver qué opinan de lo de Fitur. De que va a servir para algo, un año más. Es el sitio donde plantear un modelo nuevo de Canarias.
Ah, el sitio para plantearlo.
Sí.
¿O el sitio para presentar el modelo nuevo?
Sí, para plantearlo. Va a decir,
bueno,
para Canarias
plantearlo,
es lo más en serio,
no,
la sostenibilidad del turismo, y este es el modelo turístico que vamos a ofrecerle al mundo. ¿Es el sitio Fitur?
A ver, las ferias se inventaron en su momento porque era... No existía lo que existe ahora, el internet, no existía las comunicaciones, las redes sociales. Y bueno, pues para poder comunicar, pues buscabas ese punto de encuentro. Es verdad que ha habido muchos cambios a lo largo de este tiempo y las ferias tienen menos, son menos finalistas que lo que eran en el pasado, pero aún así todavía hay mucha gente que sigue cerrando acuerdos en Fitur, que sigue consiguiendo aperturas y compromisos de aerolíneas para ampliar, pero hoy por hoy tú sabes que tienes todo el año para poder hablar con los CEOs de Europa, de Iberia, de Winter, para abrir frecuencias, para tener cosas, pero es lo que había. Venimos de un modelo del pasado y es verdad que también Fitur, cuando lo vas viendo, este año tiene más pabellones que otros años también, ya están con muchos temas de la IA, con temas del turismo alternativo, con turismo deportivo, con turismo LGTBI, o sea, ha crecido tanto que también...
Turismo sin niños,
turismo con animales, efectivamente. Entonces, o sea, tienes un lugar de encuentro, un foro para debatir, pero que posiblemente se cierren menos negocios de lo que se cerraba hace 15 o 20 años.
¿Han oído las declaraciones de Fernando Clavijo diciendo que el modelo turístico de Canarias hay que repensarlo y que hay que repartir más la riqueza? Me recordaba a Pablo Iglesias, yo estaba a punto de decirle, toca, ¿qué ha pasado?
Pero las declaraciones que hizo ayer o hace 20 años.
Hoy.
Pero que mañana va a ser otra.
Eso de que hay que cambiar el modelo turístico lo llevo oyendo yo.
Yo se la compro y llevo 27
años
conmigo, pero...
Llevo 27 años en la isla y lo llevo oyendo por lo menos 25.
Como casi todo, la depuración de las aguas.
Parece que estamos en la rueda del hámster aquí dando vueltas, pero no salimos de ahí.
Y si tenemos que repartir la riqueza, ¿por qué no nos bajan el IGIC en Canarias?
Porque lo prometieron en campaña electoral.
Por ejemplo.
Y entonces, si la prometieron en campaña electoral, no lo van a hacer. Es así, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿No? Si te promete una cosa, no lo va a hacer.
No, es por eso lo prometiste, ¿no? Pero no sé.
Hombre,
yo no estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Yo creo
¿No lo prometieron?
Sí, no, sí, sí. No, digo que no estoy de acuerdo en que repartir la riqueza se base en bajar el IGIC. No.
Entre ellos.
Bueno, sería una cosa interesante.
Es un primer paso.
Y quitarnos el IEN de muchos productos.
No,
de todos.
Un buen reparto de la riqueza es usar bien la recaudación por IGIC.
Hombre.
O sea, igual hay que plantearse mejor, más que a bajarlo, porque al final te lo va a bajar medio punto. ¿Qué es eso al final?
No, ya va.
Medio punto.
Además hay que
te
poner
baja
un
medio
tipo
punto,
de
un punto.
Tipo.
De verdad, ¿creéis que si nos baja un punto el IGIC? No, lo vamos a notar. Para empezar, ¿crees sinceramente que los supermercados te van a aplicar inmediatamente esa bajada del 1% o se la van a mamar? Entonces, al final no es eso. La cuestión es...
¿Cuántos si tú productos estás ponen el IGIC incluido y cuántos productos te ponen el IGIC aparte? Pues, así, pues, yo ayer estuve comprobando que si había pagado IGIC y se lo había pagado aunque no lo había visto en la factura porque me ponía IGIC incluido.
Incluido.
Y ya está. Entonces, en el precio final yo estoy pagando ¿cuánto de IGIC? No lo sé.
El PVP siempre...
El que me lo vendió sí sabe. Si eso que me ha vendido tiene el 4,
claro,
el 7,
el 5...
El 7.
El PVP siempre es con el CIF incluido. Aquí
y en
no es
una
como
papelería, que el otro día hice vi una factura, en una papelería hay no sé cuántos tipos de IHIC.
Sí, claro.
Pero no sé cuánto, en una factura de bolígrafos, gomas, papel, gomillas, libros.
Cada
uno tiene un tipo de IHIC.
Entre un bolígrafo y otro, claro, si tú compras una pluma, yo qué sé, la marca, la
pero
que quieras.
Es un poco de loco.
Es un producto de lujo, y si compras un bolígrafo BIC, pues...
Pero que es un poco loco el rollo, ¿no? Y en la alimentación pasa igual, ¿eh?
Pasa igual. Sí. Las bebidas alcohólicas.
Y métele ahora la yen, el APIC de muelles. Es decir, ya no saben lo que estamos pagando en impuestos ni lo que no. Y a mí me gustaría saber cuánto pago de impuestos y cuánto pago...
Te gusta saber muchas cosas.
Sí, pero además que tan difícil no es. Si lo soy capaz en una factura de papelería, ¿por qué no puedo saberlo en una factura de otras cosas?
A mí me gustaría mucho más saber cuánto de esos impuestos que pago se destina adecuadamente y cuánto no. Esa es la parte que me gustaría saber más. Es decir...
Es complicado, los portales de transparencia. Tú estás acostumbrado a mirar los portales de transparencia.
Alguno he mirado.
Es tedioso. Yo ya me duele la cabeza.
Ya, mi fuente lo mira para mí.
Fuente de la sabiduría. La fuente del deseo. No, es de verdad, es tedioso. Se hace muy cuesta arriba. Porque además llegas a conclusiones a veces que dices, ¿esto que estoy concluyendo está basado en verdad o esto es una suposición? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque la configuración de la página no te lleva a una conclusión clara. Sí, como decía una que tú conocías y yo también, pongan ustedes la factura. UPyD decía, la factura, ¿no?
Sí.
¿Qué ha pagado? Pues la factura. Ya está. No contablemente en la partida tal, que esto viene de fondo de no sé dónde. Llega un momento en que te pierdes. Pero con una facilidad tremenda, ¿no? Eres incapaz de saber ni ayuntamiento, ni cabildo, ni el portal de transparencia del Estado, ni los concursos públicos, una cosa. Tienes que tener un profesional para entender algo de lo que hay. Con lo cual, de transparencia, poco.
Transparencia, sí.
¿No? Yo cuando escucho hablar del repartir la riqueza del turismo, es que me da un miedo porque hay una dejadez de funciones por parte de nuestros políticos. O sea, ¿por qué hay que repartir la riqueza? Porque la gente está viendo que en la calle hay un problema social, de que la gente con lo que gana no le llega para vivir porque la cesta de la compra se ha disparado. No puedes comprarte una vivienda porque no hay vivienda y la vivienda que hay pues ha puesto unos precios carísimos y también hemos tenido pues mucha gente de fuera que ha venido y ha comprado. Pero claro, eso falta dejadez de vivienda pública, de alquileres sociales. O sea, oiga, o póngase usted a gestionar bien los recursos, porque al final lo que están buscando es el modelo, cómo puedo poner el impuesto para que cada turista que entre pague. Eso es lo que van a buscar inmediatamente.
¿Pero para qué si después no se gastan el dinero que recaudan?
Pero ya lo está diciendo Linares el otro día. Estoy buscando el formato de cuando yo pueda encontrar la forma de que pueda poner un impuesto para que cuando uno de Tenerife vaya al sur y no tenga que pagar ese impuesto y sea legal, te lo pondrán.
¿Tú conoces a algún funcionario de la Hacienda Canaria?
Sí.
Sí. ¿Qué opinan del IHIC? Porque yo creo que es generalizado. Es decir, yo conozco a dos y tienen la misma opinión.
La misma opinión.
Y digo, ¿y esto no se lo cuentan a los jefes? Si cualquiera se atreve a cuestionar el IHIC en Canarias. Cualquiera se atreve. ¿Y
cuál es la misma opinión? Si
se la misma opinión es que está de más el IHIC. El IHIC es un invento que estuvo bien en su momento, pero que ahora mismo se está usando muy mal. Que deberíamos de incorporarnos a la fiscalidad europea. Con un IVA reducido.
Es que...
Ya está.
Una anomalía más.
Y ya está. ¿Qué ocurre? Que el IHIC lo recauda el gobierno autónomo y lo repartimos aquí.
Y es
un cupo canario que no encubierto, que no se explica.
De hecho, no solamente eso. O sea, no solamente que lo recauda el gobierno autónomo y lo repartimos aquí. El IVA se recauda en el resto de las 17
comunidades autónomas. Y una parte viene para aquí.
Pero eso como reconocimiento, como régimen alternativo.
Vamos a explicarlo bien. ¿Qué es lo que dice el funcionario uno de ellos? Vamos a explicárselo bien a la población. Okay. Y vamos a explicarle qué es el IEN. Y vamos a explicarle qué es el APIC.
Y vamos a
explicarle la idiosincrasia de los muelles canarios. Que te cuesta más trabajo llevar una mercancía de Tenerife a La Gomera que de China a la luz, a la Palma de Gran Canaria.
Vamos a explicar.
Que alguien lo explique. Canaria.
Vamos a explicar la bonificación del 75% para los vuelos de Canarias.
Uf, otra.
Vamos a explicar cómo es posible que sin esa bonificación tú vas a buscar ahora un vuelo en determinados horarios de Madrid a Tenerife, que son menos de 2.000 kilómetros, y te sale por 400, 500 euros, precio sin tarifa de residente. Y no estoy hablando de periodos vacacionales ni nada. Estoy hablando de un domingo. El clásico que un domingo la gente se va a Madrid.
Por la tarde para
y se va a Madrid a ver un musical, porque es la capital de los musicales. Te vas el viernes y vuelves el domingo.
De las 8 y de las 7.
Y te sale como residente por 100 y pico. Pero un madrileño o de cualquier sitio de la península que tenga que venir porque el lunes trabaja, le va a costar 400, 500 euros ese billete. De menos de 2.000 kilómetros de vuelo. Ahora, igual es eso.
Y la compañía cobra 400 o 500 euros porque la mitad, el 25 lo pagas tú, pero el 75 lo pagas tú a través de los impuestos.
Igual,
el agravante de que el IVA de otras comunidades autónomas se gasta aquí. Y por eso la gente a veces hay que explicar lo del RUP y la de las preferencias y las bonificaciones, porque lo pagan otros. Y eso.
Y ahora la gente dirá.
Por no contarlo, no está haciendo.
Y ahora la gente se meterá con el godo este que acaba de decir. ¿Quieren quitar el 75%?
Hay que explicar las cosas bien.
Pero, a ver, lo que no entiendo. Por ejemplo, que nos parece muy bien cuando nos montamos en Winter.
¿Y a Londres cuánto vale un vuelo de aquí a Londres?
Claro.
Por 40 euros va si viene.
Ahora mismo Iberia está ofertando ahora a Estados Unidos. Por
¿quién está ganando dinero?
177 euros el trayecto.
¿Y nos preocupamos de quién gana dinero por las balizas y no nos preocupamos de esto?
Claro.
Es que somos de lo que no hay. Es decir, estamos montando el escándalo. Porque
estamos tan contentos.
El de las balizas se va a hinchar. Y el de la compañía aérea. Que lleva toda la vida chupando y chupando y chupando.
Como que lleva toda la vida
hay dos cosas que no entiendo. No hablo de él. O sea, si hemos aceptado, o sea, y se ha aceptado el 75% como descuento y demás y tal, pero todos sabemos que al final ese billete se paga al 100% a la aerolínea. Primero, como residente canario, ¿por qué no puedo llevar dos maletas como llevaba en el pasado 23 kilos facturadas? Y segundo, ¿por qué no me dan de comer y beber en el avión cuando estoy pagando 400 euros por un billete?
Winter sí te da de comer.
Sí, pero hay Europa, Iberia y compañía cobran el 75%. O sea, póngame usted el periódico, me pone usted el bocadillo y el vinito y la cervecita.
Pero ¿por qué cuando se habla? Es verdad que lujo antes. Tú entrabas y te iban dando el
periódico.
Te daban a elegir el país, el mundo, hasta la razón.
La comidita caliente.
Hasta el marca, los cubiertos.
Pero
¿cuántos? ¿Tú no tienes? Yo tengo.
De Spanier, de Iberia, de Europa.
Metálico.
De metálico.
Cuchillo metálico.
Metálico.
Pero yo
y
digo,
la cucharita preciosa de Iberia, que es buenísima para.
Para los cafés.
Claro, yo digo
¿dónde estarán? Qué pena.
Yo digo una cosa un poco pesimista, pero que tú lo explicas, o que alguien lo explique, que se intente explicar eso y se va a explicar bien. Que va a cambiar, pero que va a cambiar en una isla que no tiene empresario potente, que no tiene empresa. Que va a cambiar ese
¿cómo que
discurso?
No tienen empresa? Tienen empresarios potentes.
¿Y cómo vive Tenerife? ¿De qué vive efectivamente Tenerife? ¿Qué produce Tenerife?
De lo que producen esos empresarios potentes.
No. ¿Qué produce Tenerife? ¿De qué vive?
Turismo.
A ver,
only.
Hablamos de Fitur. Dico solo una cosa. Quando si va a Fitur e la gente che non è canaria ve solo Costa d'Ege e apprende che Tenerife è Costa d'Ege. E después la gente se molesta quando il turista viene qui in Tenerife e non conosce il nord. ¿Por qué? Porque a Fitur hay algo
Fitur
que falla.
Hay algo que falla.
Es más, a ver, o sea, estos últimos años... A ver, es verdad que le han dado los premios a Canarias como pabellón y demás, pero es tan tecnológico que no ves nada. O sea, vas a otros estanes de otras comunidades autónomas, de otros municipios y ves cosas. Aquí son pantallitas y cuatro folletos. Y los cuatro folletos están todos los municipios de la isla, porque es turismo de Tenerife que lleva. O sea, no que esté ADG. No, antiguamente sí es verdad.
¿Y por qué nos gastamos tanto dinero en eso?
Es que está hecho mal.
Es más, cuando llega el fin de semana, tú hablas... A ver... Coge un día, o sea, no digo tú porque no van a venir, ¿no? Pero los técnicos que trabajan para Promotur. Y dirás a ver si ellos irían con ese modelo que se está yendo.
105 empresas hace falta llevar el turismo de Tenerife a Fitur. ¿105 empresas?
Son 105 empresas que pagan a Turismo de Tenerife, que son socios, pero no es que los inviten. O sea, tienen el espacio para sentarse y para trabajar allá, pero vamos, que es un espacio que... Porque están pagando una cuota todo el año.
¿Y cuánto nos cuesta Fitur a los canales?
No sé cuándo estará, pero...
Es imposible saberlo. Te digo ver, yo. Este año ni lo he intentado.
En la época que existía La Gaceta como periódico, y que el director...
Gaceta, Andrés Chávez.
Andrés Chávez sacó un reportaje del costo, además era un año... que ese año era año electoral. Había elecciones autonómicas, las municipales y demás. Bueno, fueron de los 11, 12 consejeros que había de gobierno de Canarias, fueron 10. Fue el de sanidad, fue el de infraestructura, fue el de turismo. Sacaron porcentualmente el costo por área y por consejería, y la consejería que menos gastó en Fitur fue turismo.
Turismo. Mira tú.
Pues nada, eso no sé si sigue pasando, yo este año no lo he intentado, pero yo creo que es importante que se mida la inversión que se hace en Fitur por parte de Canarias, porque el destino es Canarias.
Yo miraría cuánto dinero público se dan a la empresa pública que se ocupan de turismo también, ¿eh? Allí está también.
No, y probablemente.
Es difícil.
Y probablemente se subvenciona de alguna manera también a estas empresas privadas que van a Fitur. Estoy seguro que de alguna manera.
No, vamos.
La mayoría pone pasta. La mayoría pone pasta. Sí, casi. Yo diría que
la mayoría todos ponen pasta.
Yo iba a decir casi seguro todos.
Sí, sí, ponen pasta y luego piden una subvención porque hay la Fitur. Y seguramente algo les da.
No. Mira, yo llevaba 25 años consecutivos yendo. Este año es el primer año que no voy. O sea, quería descansar un poco. Y la gente que va se lo paga a su bolsillo, las empresas se lo pagan. Y no es un gasto, o sea, es un gasto deducible de cara a Hacienda porque es una inversión de tu empresa. Pero no es un gasto que te dé una subvención al gobierno de Canarias por ello. O sea, el Loro Parque monta su stand y lo paga. Sicar monta su stand y lo paga. Vinter monta su stand y lo paga. La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias monta su stand y lo paga.
¿Y el gobierno qué paga?
Paga el stand de Canarias.
De Canarias. Y muchas cosas más, pero bueno,
en el cual cede a los 7.
Me gustaría saber cuánto se invierte y si alguien mide el retorno. Y desde luego estoy loco porque algún año vaya y pongan allí modelo canario de turismo sostenible, moderno y tal.
¿Sabes lo que pasa? Que hay tantas actividades en Fitur que es imposible que sea un momento adecuado para tener concentrada y para que sea. No, voy a presentar el modelo canario. Creo que el modelo de Canarias habría que ir en momentos en los cuales no hay nadie más presentando cosas.
Bueno. Hay que estar. En Fitur hay que estar sí o sí.